Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Tonalá agradece su presencia este miércoles 16 de octubre a la rueda de prensa Inteligencia Artificial y Neurociencias. Necesitamos una nueva idea de dignidad humana. Esta mañana nos acompaña la doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, coordinadora del Doctorado de Derechos Humanos y presidenta de la Academia de Derechos Humanos de CUTONALA. Bienvenida. Nos acompaña la maestra Mayra Elizabeth Ibarra Rivera, secretaria de la Academia de Derechos Humanos de CUTONALA, así como la doctora Denise Ayala Hernández, jefa del Departamento de Justicia Alternativa, Ciencias Forenses y Disciplinas Afines al Derecho de CUTONALA. Bienvenidas. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la intervención de la doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez. Adelante.
Muchísimas gracias y gracias por tomarse el tiempo de asistir a esta pequeña rueda de prensa con este tema, ¿no?, sobre la inteligencia artificial, las neurociencias y los derechos humanos. Me gustaría empezar diciendo que, como todos saben, ¿no?, una de las características de esta sociedad contemporánea ha sido el reconocimiento de los derechos fundamentales de todo ser humano, ¿no?, de los que todo ser humano es titular. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha establecido que todos los seres humanos nacemos libres, en igualdad de circunstancias, en dignidad, en derechos, y estamos dotados de razón y de conciencia. Y es por eso que debemos comportarnos de manera fraternal los unos con los otros para lograr una convivencia pacífica, armónica, ¿no? La constitucionalización, por lo tanto, de los derechos humanos ha sido un gran avance en todos los países del mundo y el reconocimiento de la dignidad como su fundamento. A la par, observamos una evolución acelerada en las tecnologías y con ello de la inteligencia artificial, lo que ha traído, pues, no solamente beneficios, sino también grandes consecuencias adversas por su uso. En ese sentido, el debate de la moral, en que ahora recobra un mayor sentido, pues se debe centrar y consensar precisamente si es necesario replantearnos el concepto no solo de derechos humanos como tal, sino de la propia dignidad a partir del uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. Por inteligencia artificial se entiende que una máquina es capaz de imitar las funciones cognitivas propias de la mente humana, como la creatividad, la sensibilidad, el aprendizaje, el entendimiento, la percepción, ¿no?, el lenguaje. Es decir, la inteligencia artificial es capaz de imitar la mente humana, el entendimiento, ¿no?, la sensibilidad de un ser humano. Por lo tanto, debemos considerar que esta inteligencia artificial está dotada de dignidad, partiendo de la concepción de Rodolfo Vázquez, que señala que la dignidad consiste en tratar a los demás en consideración y respeto y en no discriminarles. Tendremos que llegar a un momento de también respetar los derechos, no sé si llamarlos humanos, de la inteligencia artificial o cómo los tendríamos que estar llamando. Ciertamente nadie puede negar la importancia de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica para transformar la vida diaria, pero también si se usa de manera indebida hay un riesgo en la protección, el respeto y la garantía de todo derecho humano. Después de la pandemia del COVID-19 hemos visto un uso de la inteligencia de manera exponencial en todos los sectores, ¿no?, en la policía, en el ejército, en la educación, en la medicina, en el transporte, ¿sí? Y esto ha sido extraordinario porque ha tenido efectos realmente transformadores e innovadores en la vida diaria de todas las personas. Sin embargo, la otra cara de la moneda es el uso indebido que se le puede dar, por lo que es urgente que desde el ámbito ético y legal se cree un marco de responsabilidades y de obligaciones en situaciones donde intervienen todos los sistemas inteligentes, toda vez que estos, como sabemos, pueden aprender prejuicios desde los mismos datos que les son dados. Y me viene en la mente lo que pasó con el TAI, el bot de Twitter, que desarrollado por Microsoft, donde una vez que lo dejaron libre, empezó a interactuar automáticamente con los usuarios y entonces aprendió en pocas horas expresiones racistas, xenófonas, misóginas, fascistas, y tuvo que ser bloqueado, ¿no? Porque, pues, claro que estaba violentando los derechos humanos de todos los usuarios de las redes. Por lo tanto, sin un modelo, sin una brújula moral, toda inteligencia artificial sería muy difícil de controlar y hacer valer las condiciones sociales de estas tecnologías y de los usuarios, ¿no? El otro ejemplo que me viene a la mente es lo que acaba de pasar ahora el fin de semana con el desfile de Optimus, el nuevo robot humanoide de Elon Musk, donde la promesa pues es que viene a cambiar la civilización humana como la conocemos, y es un prometedor ayudante de las diversas tareas domésticas y laborales, ¿no? Parece esto sacado de una película, ¿no? Y a la mente, entre otras, me viene a la de Robin Williams, que nos lleva a la reflexión, El hombre bicentenario, que nos lleva a la reflexión de qué significa ser humano entonces y qué le dota de dignidad o de humanidad a las personas. Este concepto de dignidad nos va a alcanzar para dar respuesta a este nuevo dilema, a replantearte el concepto de dignidad. Y bueno, podríamos seguir señalando, pero en realidad lo que nos ha llevado es que estos nuevos chats, ChatGPT, el Copilot, el Meta o cualquier otro software de chatbot, pues creo que nos ha rebasado. Nos ha rebasado porque efectivamente tiene cuestiones benéficas, ¿no? El cómputo cognitivo se va a beneficiar realmente de los alcances del entendimiento y el funcionamiento del ser humano, pero esto también va a tener unas repercusiones a nivel de neurociencias. Esta información nos remite al anuncio también de Elon Musk acerca de la compañía Neuralink, donde implantó ya un chip, ¿no? cerebral, en un ser humano, con el objetivo, ¿no?, de que esta empresa pues ayude a tratar problemas complejos de neurociencias. Y este año ya se busca, ¿no?, implantar en un segundo usuario o en unos segundos usuarios, ¿no?, en más. Es decir, ampliar sus ensayos clínicos. Por lo tanto, cuando hablamos ahora ya de neurotecnologías en particular, se hace referencia a los dispositivos y procedimientos utilizados para acceder, controlar, investigar, evaluar, manipular o emular la estructura y el funcionamiento de los sistemas neuronales de animales o de seres humanos en particular. Por lo tanto, es importante rescatar que aún existen obstáculos que deben de resolverse, no solamente a nivel físico, sino ético y legal. Pues si bien el uso de estas tecnologías se van a mejorar o vienen a mejorar la vida de los seres humanos, también lo cierto que hay todavía retos que afrontar, como evitar posibles violaciones de derechos humanos, como la protección de datos, las cuestiones éticas y morales sobre la privacidad e integridad mental, la identidad personal, la libertad cognitiva, por mencionar algunas de ellas.
Gracias, doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez. Ahora escucharemos a la maestra Mayra Elizabeth Ibarra Rivera. Adelante.
Muchas gracias por estar aquí a todas, todos, todes. El día de hoy es realmente una además de convocarlos a esta nueva discusión que se está planteando en materia de derechos humanos con el tema de las neurotecnologías. Básicamente quisiera centrarme en tres premisas que, si no son las más importantes, son las que detonan los problemas éticos, filosóficos, teóricos y jurídicos que están permeando todos los sistemas internacionales en materia jurídica, pero que también efectivamente nos impactan en nuestro país. Básicamente las neurotecnologías se ven en dos ámbitos, es decir, hay posibilidades de leer el cerebro, pero también hay posibilidades materiales de intervenir en el cerebro. Entonces, estas dos prácticas pues nos llevan principalmente a reflexionar acerca del neuroderecho y los neuroderechos, que son dos ámbitos que, por un lado, el neuroderecho se ha visto principalmente en las en evaluar las prácticas legales que tienen que ver precisamente con la actividad del órgano jurisdiccional, pero también con las personas involucradas en temas de hechos delictivos, de tal suerte que las neurotecnologías han puesto a discusión temas como el libre albedrío, la autonomía, por ejemplo, qué tanto se refiere a ser autónomo cuando una persona pueda tener una especie de chip en la cabeza y firma un contrato. O sea, ¿de qué autonomía estamos hablando? ¿Cómo podemos discutir ese tipo de actos? Pero también, por otro lado, que es uno de los ámbitos que impacta mucho, que es el derecho penal. Para poder ahí precisamente escáner cerebral y algunos otros mecanismos neurotecnológicos que pueden permitir predecir la reincidencia o la culpabilidad de las personas que están involucradas en este tipo de hechos, lo cual pues evidentemente nos trae muchísimos cuestionamientos acerca de cuestiones éticas y sobre todo morales y jurídicas. Se han pensado que las neurotecnologías pues solamente pueden aplicarse a un ámbito de tratamiento clínico médico, pero ¿qué pasaría si ese tipo de neurotecnologías cuando lleguen, digamos, al uso de los estados? ¿Qué pasa si el estado utiliza esas neurotecnologías? Ese es el problema que me parece que debemos estar pensando y discutiendo, porque efectivamente uno puede, digamos, pues decir, las neurotecnologías están básicamente para el tratamiento de Parkinson, esquizofrenia y otros tipos de enfermedades neurológicas. Pero ¿qué pasaría si todas esas, digamos, herramientas tecnológicas están en manos de estados? ¿Y de qué tipo de estados también? Porque si están en manos de estados totalitarios, pues entonces pudiéramos ahí tener un impacto, de materia de derechos humanos, pero no solo eso, sino que transformaríamos individuos, lavaríamos cerebros, nos estaríamos involucrando precisamente con la persona en sí misma. Eso es lo digamos, las tragedias que puedan tener. Por otro lado, este tipo de, digamos, esquemas también a partir de toda esta problemática han algunos Andorno, digamos, en Zurich, Suiza, desde IENCA, en Colombia también, Borbón, han pensado en la propuesta de crear nuevos derechos, digamos, incorporarlos a un tratado internacional donde pueden ser precisamente para proteger todo esto que está en juego, es una integridad mental, una privacidad mental, una libertad cognitiva y una, como le llaman, una mejora moral. Estos cuatro derechos que se han pensado con sus matices, hay un neurobiólogo en Estados Unidos que lideró el proyecto The Brain con Barack Obama, donde le inyectaron $100 millones, precisamente como ven los alcances y si se llegan, digamos, a hacer un mal uso de estos alcances neurotecnológicos, pues pudiéramos precisamente llegar a trastocar cuestiones del pensamiento, del cerebro, de la identidad, y sobre todo transformarnos a otro tipo de entes que no queremos ser, tal vez. Entonces, parece que hay una discusión en ese sentido, si podemos incorporar estos cuatro neuroderechos, hacerlos declaración, que todavía, evidentemente hay situaciones que nos falta discusión teórica, ética, filosófica, jurídica, financiera, para poder, digamos, fortalecer esta idea de los neuroderechos. Es por ello que hacemos estos espacios proclives, pues precisamente para robustecer la discusión en el tema, para saber qué está haciendo México. Ahorita México tiene una iniciativa para poder reformar constitucionalmente e incorporar estos derechos. Chile ya lo hizo, Brasil, Argentina están en ese proceso, en América Latina también vienen fuertes ordenamientos en materia de neuroderechos, pero digamos, es un tema polémico por los efectos éticos, políticos y morales, pero sobre todo me parece que nosotros como universidad pública no debemos estar ajenos a todo este debate internacional que efectivamente nos impacta y que pues tenemos que dar, al menos nosotros como académicos estamos convocados pues para fortalecer y robustecer el diálogo en materia científica, jurídica, filosófica y teórica.
Gracias, maestra Mayra Elizabeth Ibarra Rivera. Ahora escucharemos a la doctora Denise Ayala, jefa del Departamento de Justicia Alternativa y Ciencias Forenses afines a Derecho de Cutonalá. Adelante.
Fundamentalmente mi intervención va de eso, ¿no? De invitarles a este simposio que se denomina Inteligencia Artificial y Neurociencias. Necesitamos una nueva idea de dignidad humana, que organiza el departamento que me honro dirigir, el Departamento de Justicia Alternativa, Ciencias Forenses y Disciplinas Afines al Derecho. La Academia de Derechos Humanos, que se encuentra presente su presidente y su secretario, y el Doctorado de Derechos Humanos, que coordina también la doctora Teresa Magnolia. El antecedente de este simposio, que se llevará el viernes a cabo, tiene su marco de origen, su marco seminal en un seminario permanente de filosofía de estudio de los derechos humanos que llevamos a cabo en el marco de la Academia de Derechos Humanos cada ciclo B en el Cutonalá, con temas que atraviesan diversas discusiones y análisis que tiene que ver de forma central y una revisión profunda la noción de dignidad humana. El objetivo de este simposio es difundir desde diferentes lentes epistémicos los conocimientos más relevantes y vigentes sobre la inteligencia artificial y las neurociencias, así como mostrar posibles retos éticos, jurídicos, filosóficos que pueden implicar un cruce de cuestiones y cuestionamientos con la idea de dignidad humana. La finalidad es que es un seminario abierto tanto al alumnado como al profesorado, principalmente de las licenciaturas de Ciencias Forenses, de la carrera de abogado, del doctorado en Derechos Humanos. No obstante, suelen ser seminarios abiertos al público y por ende a todas las carreras que quieran sumarse. En ese sentido, la idea central es que se revise en este contexto del simposio cómo se está desenvolviendo la ciencia y los retos teórico y filosóficos y evidentemente jurídicos, generando pues un espacio de reflexión profunda. La temática que se desarrollará este viernes en punto de las 11 de la mañana es pensar a partir del cruce de la inteligencia artificial y las neurociencias con la idea de dignidad humana como fundamento de los derechos. Por un lado, esa sería una temática para la cual están invitados tres ponentes, que vamos a hablar enseguida de su perfil. La segunda idea iría más en el sentido de dar cuenta de la aplicación de la inteligencia artificial y las neurociencias, enfatizando aquellas cuestiones más problemáticas que involucren la inteligencia artificial, como preguntarnos qué sucede en las neurociencias con las inteligencias artificiales y cuáles son los problemas que se advierten. Y la tercera idea sería, a modo de conclusión, donde se analice en términos éticos, filosóficos y jurídicos las implicaciones que tienen las inteligencias artificiales en la dignidad humana. De todos es sabido el vocacionamiento multidisciplinar y transdisciplinar que tiene el Centro Universitario de Tonalá. En este sentido, para nutrir la discusión y ampliar los marcos de reflexión, la Academia de Derechos Humanos han integrado un grupo de panelistas al maestro Luis Pedro García Yáñez, que es un perito, profesor, experto en inteligencia artificial desde el ámbito de la comunicación y de la información. Estaría también invitado el doctor Juan Gerardo Martínez Borrallo, que es un investigador, es NIDOS del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y quien trabaja de manera profunda y publica y genera conocimiento alrededor de las neurociencias. Y finalmente estará invitado el doctor Juan Cruz Parcero, quien dirige en este momento el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y quien pondrá, vamos a decir, su granito de arena desde la discusión filosófico-jurídica de las implicaciones de las neurociencias, la inteligencia artificial y los derechos humanos. Para tal efecto, entonces, pues la idea es invitarles a todas, a todos, a todes, a que no se pierdan este simposio que se llevará a cabo el día 18 de octubre a las 11 de la mañana de manera híbrida. Quien quiera acompañarnos, estaremos en la sala de juicios orales del Centro Universitario de Tonalá, y también quien no pueda asistir de forma presencial podrá seguir la transmisión de este simposio por la página del departamento, que se llama Departamento de Justicia Alternativa, Ciencias Forenses y Disciplinas Afines al Derecho. Entonces sería todo de nuestra parte y les agradecemos mucho su presencia y su atención esta mañana.
Gracias, doctora Denise Ayala Hernández. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Buenos días, Ana de Prensa UDG. Mi pregunta va dirigida hacia el uso de… Bueno, es bien sabido que los alumnos cada vez utilizan más estas herramientas como ChatGPT, y quisiera saber si tienen algún consejo para que hagan buen uso de las mismas, o de qué manera pueden evitar caer en un mal uso. Gracias.
Muchas gracias. Realmente, para darles, digamos, una respuesta inmediata, pero digamos más extensa, tendrían que ir al simposio, porque ahí va a estar el experto en informática. No obstante, digamos, por la relación que tenemos con el claustro al que pertenecemos, la doctora Magnolia, la doctora Denise, ChatGPT es una especie de, digamos, como una ayuda, ¿no? Y estuve, y comparto una experiencia, lo usé, digamos, para ordenar algunas ideas respecto de un capítulo que estábamos publicando, y le preguntaba al experto que nos va a acompañar, porque yo tenía mucho riesgo de compartir todo esto, porque tenemos, digamos, estamos tan expuestos en temas de datos que yo temía que se fuera a filtrar esa información y estar tener que tutelar los derechos de autor de las personas. Entonces me dice: imagínate que solamente es como una especie de, no sé, como una colaboradora que te está ayudando a simplificar ideas, pero por sí misma no tiene mayores implicaciones, al menos como para que se pueda filtrar una información de lo que tú estás pensando, digamos, de que se puedan comprometer los derechos de autor. No es esa la función. Básicamente es como una compañera que te ayuda a ordenar cosas, que te ayuda a investigar. Es como una persona, pero que eso sí, tienes que tener una relación bastante estrecha con mucha información para que te pueda generar la información que tú necesitas. No es como un mago de decir: ah, ayúdame, dame la síntesis de los neuroderechos y ya. Y entonces te arroja una serie de información que parecería entonces que tú le tendrías que dar mayor información. Por ejemplo, necesito neuroderechos desde el punto de vista de IENCA, de JUST, o sea, ser muy precisa, pero simplemente es eso, es como una colaboradora que te ayuda a tareas.
Me gustaría nada más ampliar un poquito, nada más esta idea de la maestra Mayra, en el sentido de que eso, entiendan que es esta colaboradora, no es una herramienta, es una ayuda, es un apoyo, y no le deben de dejar la responsabilidad de crear el trabajo. Y todo lo que estén pidiéndole de información, tengan el tiempo de corroborarlo, porque también nos hemos dado cuenta de que no sé, se confían y les piden efectivamente, ayúdame a elaborar, ¿no?, un ensayo sobre neuroderechos. Y lo que les decía es que la inteligencia artificial va a utilizar todos los datos que tiene a la mano disponible y no va a discriminar. Por lo tanto, puede utilizar datos certeros, datos de fuentes confiables, como de fuentes que no son confiables, y no lo va a tomar a mal. Y por lo tanto, te va a dar un trabajo que esté basado en fuentes que no son oficiales, que no son fidedignas, te va a inventar autores, te va a invadir datos. Todo lo que ustedes utilicen lo tienen que corroborar realmente. Por eso la recomendación de la maestra Mayra de sean muy certeros de lo que están pidiendo, ¿no? Para entonces, precisamente en esa certeza, la máquina pueda discriminar la información y sea más confiable.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal, Víctor Ramírez, W Radio? Yo preguntarles, no sé si ustedes nos puedan opinar sobre esta parte, ¿qué tanto habrá que tener una ética o alguna restricción, si es que se puede hacer, a la inteligencia artificial para todo el tema de la suplantación de identidad, robo de identidad, todos estos delitos que se hacen pues a través de las tecnologías y que pues de alguna manera ya lo estamos viendo incluso hasta con el rector, ¿no? Con audios, con su propia voz pidiendo dinero, ¿no?
Mire, el tema de... A mí me pareció este tema muy revelador en el momento que estamos... La parte más privada que tenemos es la mente. Y la mente ya es un tema muy presente que ya puede ser intervenida. Entonces, de tal suerte, si lo más secreto que puede tener un ser humano es la mente, está intervenida todo lo demás. Entonces, me parece que las legislaciones, al menos mexicanas, no han tenido hasta este momento, digamos, hechos concretos. No ha habido voluntad también, una voluntad legislativa, ¿no?, para poder legislar este tipo de sucesos. Pero vamos, tampoco hay que ser un poco ingenuos, porque estos fenómenos, el metaverso y todas estas cuestiones, que el metaverso es otro tema, son cuestiones que ya nos alcanzaron y que desafortunadamente no tenemos las herramientas jurídicas todavía para poder hacer refincar responsabilidades penales. Finalmente, México aprobó por una ley de educación, ley de ciencia y tecnología, ciertas conductas éticas con consecuencias jurídicas para la inteligencia artificial y para todas las tecnologías. No obstante, no hay de manera clara, de manera literal en los ordenamientos, como una protección, lo cual significa que eso se deja la interpretación del juzgador, y pues eso es una incertidumbre, porque si nos toca un legislador con una visión más pospositivista del derecho, pues entonces eso nos ayuda. Pero cuando no, cuando necesita ver el legislador sobre la norma las protecciones para tipificar delitos, pues entonces ahí estamos en un tema, ¿no?
Entonces, ¿no hay forma de sancionar en este momento un fraude a través de la inteligencia artificial? En este momento, digo, y si tomamos en cuenta la tómbola que vamos a tener de juzgadores, ¿quién sabe cómo venga eso, no?
Mire, la cuestión como es una cuestión meramente tecnológica, vayan al simposio. Porque nuestro compañero que va a estar el día del viernes, él trae toda esa, porque él se encarga de hacer peritajes desde la Interpol y de todos los delitos cibernéticos y las formas en las que se hacen, cómo los pueden consignar. Entonces, digamos, para ampliar esto, los cómos y estas cuestiones, pues vayan al simposio.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Iván Mendo de Noticias. Además, se atisba un reacomodo en los grupos que serán más vulnerables a partir de esta intervención, es decir, actualmente por ser mujer, por ser de minorías, por ser pobres, por ser de ciertas orígenes, hay una discriminación, hay un vasallaje, digamos. Esta inteligencia artificial anticipa que, digamos, alguien, un hacker que puede pertenecer a las actuales minorías, podría cambiar los órdenes en que se dan las discriminaciones, los vasallajes de los que hablábamos, y sí puede hacer un cambio, o seguirán siendo los poderosos y los oprimidos de siempre.
La desigualdad permea todo lo que toca en este mundo, ¿no? Entonces, lamentablemente, el cuarto neuroderecho que se propone, o que lo propone Juste, que lo propone Yenka, que lo propone Andorno, va en el sentido, hay un neuroderecho que se llama mejora cognoscitiva. La mejora cognoscitiva consiste básicamente en, pues, si quiero potencializar mi pensamiento lógico-matemático, mis capacidades intelectuales, hay chips que te los pueden incrustar en el cerebro y precisamente hacer que tu cerebro tenga más capacidades, más habilidades y por lo tanto eres más inteligente, eres más competitivo en el trabajo, en tu vida, etcétera. ¿Qué es lo que trae para qué reto? Y digamos, eso es lo que han discutido las personas que se dedican a estas cuestiones, es que traería una desigualdad tremenda. ¿Por qué? Porque no solamente, de entrada, ¿quiénes podrían acceder a ese chip? Evidentemente las personas que tienen una posición económica diferente al común denominador. Eso implicaría precisamente que además de ser pobres, pues tendrían capacidades menos desarrolladas que una persona con un nivel económico diferente. Entonces, evidentemente traerían una desigualdad tremenda, porque también los chips estos que se tienen, pues solamente se están ahorita, los desarrollos los se están dando en clínicas privadas, y lo que significa entonces que solamente pueden acceder a ellas las personas con una capacidad económica que no es el común en México. Entonces, por supuesto que traería una discriminación tremenda, por eso se piensa desde otro lado que es más bien ese derecho no sea potencializar las facultades, sino que se circunscriba solamente a tratar ciertas enfermedades neurológicas y no potencializar a las personas, porque sí traería una desigualdad tremenda.
No, en realidad era abonar a lo que ella dijo. Creo que la maestra Mayra es una de sus líneas de investigación que tiene ya mucho tiempo desarrollando y de la cual creo que desde la Academia de Derechos Humanos, todos los trabajos y los esfuerzos que últimamente se han hecho con este tema, como ustedes han visto, ella es la especialista, nosotras venimos a acompañarlas, pero coincido en el sentido de que esto traería más desigualdad. Por lo tanto, pensando que quizás una persona de algún grupo en situación de discriminación pudiera llegar a tener acceso a este tipo de chips, si pudiera cambiar el sentido, pues tendría que ver qué tipo de implante o chip estaría utilizando para llegar un momento a cambiarlo, ¿no? Entonces, pero volvemos, estoy de acuerdo, tendríamos que ver cómo va a poder acceder un grupo de estos grupos vulnerables, ¿no? Y sobre todo que no tienen acceso a una economía realmente favorecedora, ¿cómo podrían llegar? Es precisamente, por ejemplo, con lo que está haciendo ahorita el ONU, está buscando o reclutando gente de la que tiene algún problema para que sea conejillo de indias, básicamente. Y si no es de esta manera, pues no veo cómo alguien podría acceder si no tiene el recurso suficiente.
Muy bien. Parece que ya no hay más preguntas. No sé si nos gusta recordar la fecha y el lugar donde se va a llevar a cabo este simposio.
Bien, es este viernes 18 de octubre, 11 de la mañana. El evento es híbrido. Quien guste acompañarnos en el Cutonalá, estaremos en la sala de juicios orales. Y para quien guste seguir la transmisión, se va a llevar a cabo por Facebook Live del Departamento de Disciplinas de Justicia Alternativa, Ciencias Forenses y Disciplinas Afines al Derecho.
Muchas gracias. Pues con esta invitación es como damos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que estuvieron aquí presentes, a los que nos siguieron por redes sociales y por supuesto por difundir esta rueda de prensa, inteligencia artificial y neurociencias. Muchas gracias a todos y que tengan muy, muy buen día.